Bienvenidos a Enfoque, un programa para hacernos todas las preguntas. Quédate con nosotros y ayúdanos a construir un relato diferente, uno que considere diversos puntos de vista. Aquí empezamos.
Semanas atrás, aquí en Enfoque, dimos inicio a una campaña que busca la sensibilización, la concientización y la difusión de la información que ayuda a identificar, prevenir y enfrentar la trata de personas. Esta campaña, coordinada entre CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center, llamada No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, emite hoy su segundo episodio, porque reconocemos que este tema es sumamente amplio. También les diremos que lo hemos dividido en varios ángulos y puntos de vista, y el día de hoy específicamente lo haremos enfocados a hablar de la trata de personas con fines de explotación laboral. Así que les invitamos a quedarse con nosotros. Mi nombre es Daniela León, pero antes de hablar con nuestros especialistas y de presentarlos y de presentarles también a nuestra coanfitriona, quiero decirles y recordarles que esta campaña es una campaña que trasciende fronteras, porque si la trata, el delito, es un delito que trasciende fronteras, pues las estrategias para enfrentarlos también. Y eso lo hacemos con el apoyo y la colaboración de varias radios y redes que nos acompañan y que hoy están aquí también para saludarnos. Así que vamos a empezar con, si les parece, Oscar Pérez, quien es coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR. Hola, Oscar, ¿cómo está?
¿Qué tal, Daniela? Daniela, es un gusto estar aquí nuevamente con usted, de verdad. Saludos, Eva, y saludos también a este gran equipo que ahora nos acompañará durante el programa, ¿no? Como les dijimos al inicio, desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR para América Latina y el Caribe, y desde esta coordinación regional que nosotros representamos aquí, desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica, queremos seguir aplaudiendo y queremos seguir, digamos, apoyando esta campaña, porque ciertamente no debe haber trato con la trata, ¿verdad? Me parece que este es un tema muy importante, el de hoy, el que tiene que ver con esa trata con fines de explotación laboral. Me parece que es un tema muy, muy presente. Así que desde AMAR, un gran saludo y sigamos adelante.
Muchísimas gracias, Oscar. Estamos también acompañados de Melissa Coral Flores. Ella es representante de la emisora internacional Estéreo, que está ubicada en Ipiales, frontera Colombia-Ecuador, que es una radio además que es parte de la red Sindamanoy, que es a su vez parte de Fede Medios, la Federación de Emisoras Comunitarias de Colombia. Melissa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes con todos. Muy gustosa de saludarlos. Les hablo desde la frontera sur de Colombia. Soy en representación de la emisora comunitaria internacional Estéreo. Tenemos el firme compromiso de hacerle frente a esta problemática de la trata de personas y en este segundo episodio el abordaje de trata de personas con fines de explotación laboral. Es una problemática que nos aqueja, que vulnera los derechos, y desde la puerta a Latinoamérica y desde nuestros objetivos y fines estamos muy firmes para hacerle frente a esta problemática. Muy gustosos con todos los expertos que hoy nos acompañan y con este programa y proyecto No Trato con la Trata, un compromiso de todos.
Muchísimas gracias, Melissa. Gracias por eso y por acompañarnos y transmitirnos en vivo. Además, sé que lo están haciendo desde Radio Internacional. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Yolani Pérez, quien representa Radio Progreso y nos saluda desde Honduras. ¿Cómo está, Yolani?
Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si me entienden. Es un gusto ser parte de esta campaña.
Yolani, muchísimas gracias por su participación. Sé que se queda conectada con nosotros, pero vamos a continuar adelante. También les queremos comentar que Sergio Arévalo de Radio Universidad, que es de la Radio Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, se va a unir en breve, pero ellos también están transmitiendo este programa y lo van a retransmitir en su radio que está en México. Y también Camilo de Radio Oriente Estéreo, que está ubicada en Cali. Esas son las emisoras aliadas que están compartiendo en este momento este programa que se llama No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Bueno, nuevamente se han reportado de muchos lugares de Latinoamérica. Yo también me quiero reportar desde la ciudad de Toronto. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen, a la hora que nos escuchen. Como les había dicho, hoy hablaremos sobre el tráfico de personas con fines de explotación laboral. Y lo haremos acompañados de expertos, de especialistas y de personas que viven de experiencia propia este problema. Pero antes, darle la bienvenida a la coanfitriona de este programa, quien es Eva Rodríguez, responsable también de la Estrategia de Prevención de la Trata de Personas del Mary Ward Center, y quien nos acompaña hoy. Bienvenida, Eva. ¿Por qué hablamos de la trata de personas con fines de explotación laboral? ¿Por qué es importante?
Daniela, buenas tardes. a ti y a todos muchísimo gusto de estar aquí hablando de un tema que no es gustoso, porque hablamos de trata de personas, que es un delito, que es un crimen que afecta a la humanidad. Las organizaciones como Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, dice que este delito está presente en más de 137 países. Eso podría ser 138, 140, 100, no sabemos cuántos. Es un delito que se aprovecha de la necesidad y de las vulnerabilidades de las personas, necesidades de tipo económico, necesidades de crisis que existen en los países, conflictos, distintas circunstancias, para usar a las personas, para someterlas, para explotarlas de distintas maneras. Y la explotación laboral es una de estas formas. La Organización Internacional del Trabajo dice que en el mundo existen actualmente 49.6 millones de personas que son explotadas laboralmente. Estamos hablando solamente de explotación laboral. Entonces, es un grave problema. Y es un grave problema que se siente incluso en países como Canadá, que tienen algún reconocimiento por ser protectores de los derechos humanos, por ser protectores de derechos en general de las personas, porque dan la bienvenida a poblaciones migrantes, pero aquí también se hace presente. Y la población de América Latina, la población de nuestros países, es una de las grandes afectadas por la trata de personas. En este caso, como hoy estamos hablando, por la trata con fines de explotación laboral. Y quiero poner estos datos sobre la mesa para darte paso a la presentación de los expertos a todos ustedes. De esos 49.6 millones que son víctimas de trata de personas, se dice que 17.3 millones son víctimas del sector privado, algún tipo de compañía, empresa privada, esas grandes constructoras, empresas prestadoras de servicios de turismo, empresas que tienen grandes bodegas de almacenaje, puertos, grandes contratistas de este tipo. 6.3 millones son víctimas de explotación con fines sexuales. 3.9 millones son están siendo explotadas por condiciones expuestas por los mismos estados. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿esto qué es? Las grandes mineras operadas por países que utilizan a niños, a niñas, a mujeres en la explotación de minerías a cielo abierto o en otros tipos de servicios. Entonces nos enfrentamos a una realidad que es promovida por todos los sectores.
Qué fuerte los datos, porque además nos lanzan en la cara una realidad muy palpable y de la que necesitamos hacer conciencia. Eva, vamos a hablar ahora sí en este programa mucho más a profundidad del tema que tú nos has puesto muy bien sobre la mesa con estos datos. Queremos hacerlo con la opinión también que trascienda fronteras. Entonces tenemos invitado de aquí de Canadá, invitados desde México. Quiero darle la bienvenida a Berenice de la Peña Aguilar. Ella es catedrática e investigadora en la línea de psicología con grupos vulnerables. Está en la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, México, pero además desarrolla proyectos desde la psicología y los derechos humanos para esta facultad con atención en grupos vulnerables como, por ejemplo, mujeres, migrantes, familiares desaparecidos, personas con sordas, adolescentes en situaciones de cárcel o personas víctimas de violencia sexual. Bienvenida, Berenice, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, Daniela. Saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeras y compañeros que también estamos compartiendo esta emisión tan importante, en donde hablamos de un tema que, si bien es conocido por todas las personas, a veces en el cotidiano, en la calle, en la vida diaria, nos cuesta trabajo reconocerlo.
Gracias, Berenice. Le damos también la bienvenida a Luis Alberto Mata, director de Amigrar, oficina donde se ofrece consultoría de inmigración. Luis Alberto Mata tiene experiencia trabajando con víctimas y sobrevivientes de human trafficking o de trata de personas, y fue fundador también del Toronto Counter Human Trafficking Network desde abril del 2018 hasta abril del 2022, conocido como un activista y defensor de los derechos humanos. Luis, bienvenido, ¿cómo está?
Gracias, Daniela. Gracias, Eva, por organizar esta reunión, y muchas gracias. Me siento honrado de estar con compañeras y compañeros que están haciendo trabajo en cualquier lugar, en otros lugares del mundo, en favor de los más y las más vulnerables, particularmente las personas migrantes que son víctimas de la explotación laboral y de los abusos en muchos lugares, principalmente en los países más ricos.
Muchísimas gracias, Luis. También le vamos a dar la bienvenida a José Luis Manso, quien es coordinador de atención humana en la Casa del Migrante de Saltillo, zona fronteriza de México, Estados Unidos. La Casa del Migrante de Saltillo acoge cada año a miles de inmigrantes que se movilizan en diferentes situaciones migratorias. Bienvenido, José Luis, ¿cómo está?
Hola, Daniela, muchas gracias por la invitación, y es un verdadero honor compartir este espacio con Luis Mata, digo, ya escuché un poquito de su presentación, con Vera de la Peña, quien conozco desde hace muchísimos años, y bueno, el alcance que esta misión va a tener justamente en el marco de esta campaña de No hay trato con la trata.
Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, vámonos ahora sí con las preguntas. Hemos dado una breve pincelada al tema del que vamos a abordar y a profundizar hoy, y si les parece, quisiera empezar con Luis, entendiendo un poco cómo la perspectiva desde acá, y vamos comprendiendo toda esta unión. Empezaba el programa compartiendo algunos titulares que hablaban sobre cómo es actual el tema de la trata, pero uno de ellos decía que recientemente, a inicios de este mes, se rescató a 64 personas víctimas de trata de personas en temas de explotación laboral. Luis, este tema, por supuesto, nos lleva a preguntarnos qué tan frecuente es el tema aquí en Canadá.
Gracias, Daniela. Es muy buena pregunta. Mira, voy a comenzar con algo. Justamente ayer hubo marchas en 8 ciudades del Canadá, en 4 provincias, y marchas multitudinarias de voces unidas, de gente haciendo advocacía, organizaciones, pero también muchos y muchas migrantes pidiendo justicia. En la trata de personas para la explotación laboral es algo muy común en el Canadá, desafortunadamente. Viene sucediendo con mucha frecuencia y solo apenas en los últimos, digamos, 2-3 años ha logrado cierto reconocimiento en la opinión pública, un muy mediano o pequeño reconocimiento. Todavía es mucho lo que falta por conocerse. Y hay mucha propaganda acerca de del tráfico para explotación sexual, pero muy poca y muy poco conocimiento y muy poca información para contener la explotación laboral o cuando hay una interseccionalidad entre las dos situaciones, sex and labor trafficking. Y esto sucede porque hay huecos, lo que llaman aquí gaps en la legislación, que permiten que esto suceda. Una legislación muy pobre cuando regula, por ejemplo, las agencias temporales de empleo, por ejemplo, que utilizan esos vacíos en la ley para aprovecharse, digamos, de la vulnerabilidad y de la falta de información de gentes, de migrantes que vienen de los países del sur, del Global South particularmente, y también el desbalance que hay en las políticas inmigratorias. Canadá tiene unas políticas inmigratorias que han creado unos vacíos significativos, como por ejemplo una política, por ejemplo, de los permisos de trabajo cerrados, por ejemplo, que son permisos que traen el nombre del empleador. Es algo que viene como del feudalismo, donde un trabajador pertenece a un empleador y se debe a ese empleador. Utilizan la explotación y los abusos laborales. Entonces, aparte de eso, ayer se decía justamente en la marcha que hay 1.7, casi 700 mil personas puedan estar sin estatus, viviendo underground, viviendo en la sombra, sin acceso a los servicios sociales, sin acceso a los servicios de salud. Y en esta vulnerabilidad a coerción por el tema de la deportación, posiblemente de ser detenidos, porque eso es lo que usan los explotadores para atormentar y para abusar a estas personas. Entonces, si hay más de 500,000 de personas en esa situación, ¿cómo es posible que un país que se reconoce internacionalmente como el país de los derechos humanos permita que existan esos vacíos en la ley, en la legislación y en las políticas y en las regulaciones para que exista un volumen tan alto de gentes que son vulnerables y que en un sistema capitalista, de desarrollo capitalista, como bien lo planteaba Eva en las cifras que ofreció y en la información que nos dio también Daniela, el sistema está hecho para producir más a menor costo. Y cuando hay un universo de gentes vulnerables, fáciles de ser explotadas y fáciles de ser abusadas, esas situaciones se producen con mucha facilidad, y por eso están sucediendo en Canadá.
Luis, concluyo con esto, que uno de los sectores más afectados es el sector migrante.
Definitivamente, los migrantes y las migrantes son uno de los sectores más vulnerables, justamente porque si no se tiene residencia permanente, si no se tiene ciudadanía, entonces tienes un acceso limitado o ningún acceso a los servicios sociales, a la atención de las organizaciones de settlement, de apoyo para el establecimiento. No tienes acceso a la salud, y por supuesto, si tienes un accidente, no tienes, y sufres una lesión, tienes que mantenerte y seguir trabajando como estés, porque no hay acceso. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Conocí un caso de un joven que estaba limpiando unas gradas eléctricas y metió un dedo por accidente, le cortó el dedo más pequeño de la mano, trozado completamente, y el empleador, que era un contratista, le dio $500 y lo despachó para Honduras de regreso. Entonces, ¿qué haces tú sin un dedo menos en tu mano, con mucho dolor, con algunas pastas para el dolor, unas gasas y $500 en el bolsillo y regresarse a tu país después de que hiciste un préstamo, según tengo entendido, un préstamo que era aproximadamente de $6,000 o $7,000 para haber venido a Canadá, aparte de los tiquetes aéreos? ¿Cómo es posible que una persona de estas, después de haber tenido esta situación, digamos, de abuso, de desprotección, sea enviada de regreso a su país simplemente de esa manera. Falta de información, falta de protección, falta de vigilancia en casos como estos, por ejemplo.
Luis, muchísimas gracias por darnos una pincelada de cómo se ve aquí estas vulnerabilidades que dejan o permiten pues la explotación laboral también desde los huecos legales que hay. Quisiera ir ahora con la experiencia que José Luis, usted desde la Casa del Migrante en Saltillo, ¿qué es lo que ha podido ver en relación a este tema? Sé que la migración de los migrantes que pasan por la Casa de Saltillo viven diversas razones por las que están allí, pero en este caso particular en relación al tema de la trata de personas con fines de explotación laboral, ¿qué es lo que usted ve como principales características de esta migración?
Sí, gracias. Creo que la situación en México no es distinta a la que nos plantea Luis en Canadá. No tengo el tema tan monitoreado y creo que tampoco hay muchas organizaciones en México que se dediquen a observar este tipo de ejercicio ilícito en tema laboral. Ciertamente, la ley de migración del 2011 garantiza, por lo menos en papel, el acceso al trabajo como uno de los derechos, junto con el derecho a la educación y el derecho a la salud, pero luego con el reglamento de la ley, pues vienen muchos candados que imposibilitan la gente, las personas en movilidad humana puedan acceder a este tipo de servicios en el país. Podemos decir que gran porcentaje de la población que llega con nosotros a la Casa del Migrante Saltillo cumple un perfil perfecto para enfrentarse o para vivir una situación de explotación laboral o una situación de tráfico de personas con fines de explotación laboral, ¿no? Son personas que salen de su país porque no tienen un trabajo bien remunerado, porque son personas que pueden tener alguna especialización, ellos le llaman peritos, sobre todo en Honduras, que son peritos en educación, en derecho, en sistemas computacionales, pero la ausencia o la no cabalidad de oferta laboral con estos perfiles, digamos, profesionales, pues también los hace salir de su país de origen y enfrentarse a situaciones de laborales con un salario y con una contratación prácticamente sin poder generar antigüedad, no solamente en México, sino en los diferentes lugares por donde pasan antes de llegar a territorio mexicano. La ley de migración en México establece que cualquier empresa que quiera contratar personal extranjero pues debe cumplir ciertos requisitos como la carta de invitación, pero para que esta carta de invitación sea enviada pues la persona tiene que estar en su país de origen, no en México, y luego justificar por qué va a contratar una persona extranjera y no una persona mexicana, sabiendo que al menos en Saltillo hay una rotación impresionante de empleados en todas las maquiladoras y en todas las fábricas, ¿no?
¿Provenientes de dónde, José Luis?
El mayor porcentaje de personas que nosotros recibimos es de Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Recientemente vemos un incremento por la represión religiosa que están viviendo ahorita y el tema social que no ha terminado de cuadrar en ese país. Gente de Venezuela, ya lo había dicho, de Colombia y recientemente gente de Ecuador por la situación que también se está viviendo en el país en los últimos meses, ¿no?
Lo que voy viendo un poco es que como que del sur se van moviendo hacia países del norte y están expuestos a distintos y graves problemas que los pueden poner en redes de trata de personas. Berenice, ahora para movernos también un poco ya desde la parte de la investigación, quisiera entender cuáles son esas características que ponen vulnerable a una persona. Es decir, ¿cuándo una persona está expuesta a ser víctima de una red de trata?
La situación de vulnerabilidad que una persona vive, que la expone a una red de trata, es mucho o principalmente la parte económica. Cuando las condiciones de vida que la persona lleva no son las adecuadas para tener una vida digna, la persona va buscando estos espacios en donde pueda tener acceso rápido y efectivo al trabajo. La condición de capitalismo, que ya lo habían platicado, hace que muchas veces cuando se empieza a trabajar o cuando se empieza a tener este contacto con los contratistas, las condiciones se vean normales, porque muchas personas viven situaciones de explotación con los horarios, con los trabajos, con la cantidad de carga de trabajo que se tiene, y entonces muchas de las promesas que se hacen se ven como normales. Entonces empezamos a normalizar la situación de un trabajo exhaustivo, de un trabajo con mala paga, de condiciones en donde las personas se tengan que trasladar o tengan que vivir en hacinamiento como parte de una situación que yo tengo que soportar para poder tener un ingreso a mi casa, para poder tener un sustento que pueda compartir. Si a esto se le suman las condiciones sociales, como lo mencionaba ahorita José Luis de la Casa del Migrante, como lo mencionaba también Luis Alberto Mata, en relación a que hay persecución en los países, a que hay inseguridad, a que hay todas estas condiciones naturales que afectan las condiciones económicas y que las condiciones políticas no son las adecuadas y las leyes van dejando estos huecos, entonces vamos sumando indicadores que hacen que una persona pueda más fácilmente estar en una condición de explotación. A esto habrá que sumarle también las condiciones, por ejemplo, de edad, de género, de etnia, que la persona pueda tener, porque entre más condiciones de grupos, de pertenencia a grupos vulnerables, la persona es más fácil que entre a una red de trata y que ya no salga de ella. Esa es la parte muy preocupante, en donde por cada grupo vulnerable que la persona pueda atravesar, si es mujer, si es niña, si es indígena, si es migrante, si está en una condición de pobreza o de pobreza extrema, hace que las condiciones para que ella o él se mantenga en una trata de personas sea todavía más difícil para poder romper todos estos vínculos.
Sí, adelante, por favor.
Perdón, vamos a agregar algo a eso tan importante que acaba de recoger Berenice, y es la Organización Internacional del Trabajo ha puesto también el cambio climático como uno de los elementos generadores de migración y generadores de, digamos, vulnerabilidades para ser víctima de la trata de personas. ¿En qué sentido el cambio climático? Grandes inundaciones o largas sequías, pérdida de cultivos, pérdida de fuentes de ingresos económicos, especialmente para países como los nuestros en América Latina, que vivimos todavía de una economía rural extensa, rica, somos despensa para el mundo. Entonces, cambio climático se ha convertido en un foco importante de investigación y de atención en lo que tiene que ver con generación de trabajadores migrando hacia otras latitudes y vulnerabilidades que ponen a la población a expensas de los traficantes de personas. Y otro punto que no mencioné antes respecto a las estadísticas es que las Naciones Unidas dicen que en el mundo existen 272 millones de migrantes. De ellos, 169 son trabajadores migrantes, 169 millones de trabajadores migrantes, y 25.6% de ellos vienen de los países de América. En general, Américas dicen, pero el 67% de este número es de América Latina. Estamos hablando de México hacia Argentina, viene ese 25.7%. O sea que estamos hablando de aproximadamente 43 millones, un poco más de 43 millones de trabajadores migrantes de América, y de esos 43, sobre 37 millones vienen de América Latina moviéndose entre los países.
Lo vamos comprendiendo mejor, me gustó entender un poco más el asunto de que ciertas condiciones nos van poniendo cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más vulnerables. En este momento me voy a poner del lado de un ciudadano que nos es muy difícil identificar cuál es la diferencia entre ser víctima de una organización de trata de personas con fines de explotación laboral y de la explotación laboral en sí mismo, que entiendo no está bien de ningún lado, pero vaya que hay una diferencia en ambas cosas. Quisiera preguntarle, empezar tal vez esto con Luis, por su expertise en leyes también, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo entiendo cuando es explotación laboral y cuando es trata de personas con fines de explotación laboral?
Sí, muy buena pregunta sobre la diferencia entre labor trafficking o trata de personas y explotación laboral, Daniela. Lo primero que tendría que decirte es que cuando hay coerción, cuando hay engaño, lo que llaman aquí decepción en inglés, cuando hay amenazas, hay acoso, harassment, cuando hay retención de documentos, cuando hay aislamiento, en esos momentos se tejen elementos que tienen que ver con la trata de personas. Cuando simplemente se están violando los employment standards, las leyes laborales, como por ejemplo pagar por debajo del mínimo, como no reconocer el trabajo extra o el trabajo en días festivos, como por ejemplo no ofrecerle seguridad y protección a los trabajadores y a las trabajadoras cuando tienen que manejar químicos o herramientas o ese tipo de cosas, o despedirlos sin justa razón. Eso tiene que ver directamente con las leyes laborales específicamente, y se supone aquí en Canadá y particularmente aquí en Ontario, donde estamos nosotros, se supone que todas y todos tenemos acceso a esas leyes independientemente del estatus, cosa que no es tampoco tan cierta, en la medida en que cuando la persona tiene limitaciones del idioma, tiene limitaciones de información y no se le asesora a tiempo y no hace ningún tipo de queja, finalmente hay mucha impunidad. Pero sí, la diferencia básicamente entre la trata de personas y la explotación laboral simple es, como dije al comienzo, la coerción. Y la coerción viene justamente porque hay un desbalance en el poder. O sea, el patrón tiene una información, tiene el manejo del idioma, está en un lugar aislado cuando es una factoría o es una granja agrícola, y los trabajadores y las trabajadoras, muchas veces sin estatus, se les amenaza con que van a ser deportados, con que van a perder el trabajo, y muchos y muchas de ellas han hecho préstamos, aquí llaman con sharp lenders, con gente que ha prestado dinero con unos intereses elevadísimos, demasiadamente abusivos, y algunos de ellos muy peligrosos. Conozco el caso también de un, por cierto, nuevamente Honduras, qué pena mencionar solamente ese país, pero es que se me vienen a la cabeza estos dos casos al momento, de un muchacho en London, Ontario, cuyo hermano fue asesinado en Tegucigalpa porque se negó a pagar a tiempo una serie de préstamos a la persona que hizo el préstamo allí en ese lugar, y entonces le asesinaron a un hermano. Con los años se vino a descubrir, al principio se parecía que era un hecho aislado, pero después se vino a descubrir, según él mismo informó, que tenía una conexión concreta con el caso de que no honró a tiempo esas deudas, lo cual indica que hay toda una cadena de abusos que se dan desde la gente que está haciendo la reclutación, que son gentes abusivas que están en esos lugares haciendo propaganda con inmigración fácil, documentos, un futuro mejor, etcétera, y cobran dinero por eso. Cobran mucho dinero por ese, por darle la oportunidad, entre comillas, a la persona. Luego viene aquí un contratista que se encarga de cobrar más dinero y de ubicar al trabajador con un empleador. Y aparentemente el empleador no conoce el proceso, porque el empleador se entiende con el contratista, el contratista se entiende con el reclutador, y el trabajador o la trabajadora se entiende con nadie. O sea, finalmente es la víctima en medio de todo ese proceso. Conozco un caso así muy brevemente, tal vez le conté a Daniel en el pasado, de un grupo de filipinos que estaban trabajando sin estatus en Taiwán. Llegó un reclutador canadiense de Calgary, en Alberta, llegó ahí a ese lugar en Taiwán y les dijo: sálgase de esta situación, vénganse a Canadá, que en Canadá ustedes iban a tener papeles. Estos muchachos gastaron todos sus ahorros, pagaron muchísimo dinero, pagaron $12,000 para venir al Canadá. Una vez en el Canadá se encontraron que la aplicación estuvo mal hecha, que no hubo algo correcto, que les pidieron plata, demasiada plata en realidad por algo que no se hizo. Se quedaron sin estatus, y estando sin estatus, entonces el empleador, que supuestamente no sabía nada, le dijo: no puedo tenerlos aquí sin documentos. Quedaron a la deriva. Y otro reclutador, que muy probablemente eso no se ha establecido todavía, tenía conexión con el reclutador original, una reclutadora, en este caso una mujer filipina, los trajo de Quebec a Ontario, y aquí los estuvo trabajando por 2 años, les hizo deducciones mes a mes, les dedujo a cada uno cerca de $22,000, es decir, en concreto ellos pagaron cerca de entre 42 y $43,000 cada uno para obtener los papeles, y después de casi 9 años se encontraban con que no tenían documentos. Entonces, estos vacíos que facilitan que los reclutadores, los contratistas, y algo muy importante que mencionó ahora Berenice en los elementos de investigación, lo que tiene que ver es con la pobreza. Estas personas aquí viven en rooming houses, en sitios de, creo que lo definió con una palabra concreta, se me olvidó ahora, casas de hacinamiento, no recuerdo la palabra que usaste, pero es excelente. Sí, lugares de hacinamiento donde viven aquí en Canadá durante la pandemia, y hace apenas 2 semanas, en el caso que mencionó Daniela, se descubrió gente viviendo, 20 y 30 personas viviendo por casa o por apartamento, 4 o 5 de ellos compartiendo el mismo cuarto y 2 y 3 compartiendo el mismo colchón. Durante la pandemia sucedió, ustedes se imaginan los grados de contaminación. Aquí murieron entre 4 y 5 trabajadores y trabajadoras, murieron contaminados con el COVID, justamente por esos lugares de hacinamiento y de explotación y de falta de protección. Entonces, esos son los elementos que se dan con el tema de la trata de personas, con el tema de la explotación laboral. Y finalmente, para cerrar, hay una diferencia entre el contrabando, lo que llaman aquí smuggling, y el smuggling es simplemente gente que se dedica a pasar migrantes. Les cobran una alta cantidad de dinero por pasarlos, pero luego los dejan libres, aparentemente libres. Cuando ese smuggler o ese traficante de personas, ese contrabandista de personas, se los entrega a alguien para que ese alguien continúe la explotación, entonces cuando comienza ya el proceso de trata de personas, y es la diferencia entre contrabando y trata de personas.
Luis Alberto, una pregunta: ¿qué tipo de negocios son los que más están beneficiando o usando a personas que son tratadas? Porque parte de la intención de este programa Conectando con América Latina es que la gente reciba ofertas de trabajo allá, con todas estas ilusiones que les venden. ¿Cuáles son los tipos de negocios, de compañías, de industrias que están afectando ampliamente a las personas con trata de personas? con explotación laboral.
Gracias por la pregunta, Eva. La mayoría de casos, como el que mencionó Daniela, pero otros que yo he estado tal vez envuelto en varios de ellos en proveyendo asesoría en inmigración, ha sido en el área agrícola fundamentalmente, y no porque ese lugar sea el predilecto, sino por los grados de aislamiento que hay. Entre más aislamiento, más se facilita la explotación. En el último caso en que estuve involucrado, tuve la fortuna de que me invitasen a proveer una sesión informativa. El consulado de México me invitó. Encontramos con que la policía andaba en busca de alguien, de una persona, de un criminal, y allanaron una casa a la madrugada para capturarlo, y resulta que en vez de encontrar al criminal, encontraron 17 mujeres hacinadas en esa casa. Fue una sorpresa mayúscula para la policía, y se dieron cuenta que la mayoría de ellas les habían prometido, a algunas de ellas las entrenaron y les pagaron para que dijeran que venían a estudiar inglés por 5 meses y algunos programas de turismo, etcétera, pero en realidad desde el mismo aeropuerto las llevaron directamente a estos sitios, les hicieron pagar el Uber, todo ese tipo de cosas. Entonces el aislamiento, la parte agrícola es uno de los donde más se usa. El otro, el área de limpieza, particularmente en los hoteles. Muchas veces cuando uno va a esos hoteles, a esos balnearios, aquí en Canadá, y me imagino que en Estados Unidos también, uno ve muchísima gente, ve migrantes, y muchas veces no sabemos que detrás de ese ser humano que está ahí atendiéndonos, ofreciéndonos sus servicios, hay toda una historia de sufrimiento, sin papeles, abusados. Hubo un caso aquí muy conocido en el cual una persona tenía centenares de trabajadores y trabajadoras en una cantidad de hoteles, y les pagaba una miserableza por debajo del mínimo, pero aparte de eso les cobraba diariamente una cuota para tener el derecho a estar en la lista de trabajo del día, y les cobraban el transporte, por supuesto la renta, viviendo con cortinas separadas en una sala grande, viviendo 23 personas en una sala. Entonces, se imaginan el espacio tan pequeño, y cobrándoles $400 por mes, y aparte de eso haciéndoles deducciones, otro tipo de deducciones, y castigándolos monetariamente cuando había mal comportamiento, se quejaban. O sea que estaban aislados, no podían hablar. Entonces en el área de limpieza, en el área de construcción también muchísimo, hay muchísima explotación en el área de construcción. Este es el país donde, uno de los países donde más se construye en el mundo, y Toronto, una de las ciudades con mayor niveles de construcción en el mundo, y todo el trabajo duro, remoción de asbestos, por ejemplo, que está prohibido por ser materiales que producen cáncer, que son cancerígenos, y otros, lo hacen casi siempre migrantes. Y muchas de estos migrantes son indocumentados. Los salarios astronómicos que hay en la construcción, por supuesto, no son para ellos y para ellas. Trabajan por debajo del mínimo muchas veces, con deducciones ilegales, sufriendo accidentes, sin protección, y enfrentan enfermedades en el futuro. Construcción, la agricultura y la limpieza fundamentalmente, y las factorías también.
Estos son los espacios donde la mayoría de los inmigrantes, por supuesto muchos de ellos latinoamericanos, se están desempeñando, y por lo tanto entran a la categoría y a este grupo vulnerable. Pero me pregunto si es que muchos de ellos vienen aún sabiendo que estarían expuestos o a la trata de personas con fines de explotación laboral o a la explotación laboral, tal como lo ha explicado Luis. En la experiencia de la Casa Almirante de Saltillo, por ejemplo, José Luis, ¿qué es lo que usted ha escuchado en las historias de estas personas?
Sí, creo que es un porcentaje muy bajo de personas que buscan irse a los Estados Unidos contratados por una empresa. Quienes lo han mencionado aluden más bien a moverse a Canadá porque ahí tienen el primo, el tío, el hermano que ya les tiene trabajo conseguido, pero no hablan, o al menos no indagamos sobre las situaciones en las que se encuentran laboralmente hablando. Mientras escuchaba a Luis, hacía memoria, sobre todo, creo que es muy visible el tráfico de personas con fines de explotación laboral, pero a nivel nacional, gente de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Guanajuato.
Migración provincial.
Sucede lo mismo que en Canadá, o sea, trabajar en campos agrícolas, lejos de las ciudades, de la urbanización, con tiendas de raya, y que aparte la tienda de raya es del patrón y tienen que comprar ahí, no pueden ir a comprar a otro lugar, duermen en galeras, sobre cartones, sobre cobijas, ¿no? Pero pensaba también en mi experiencia en las Filipinas con estas mujeres llamadas Yapayukis, que son mujeres filipinas que se van a trabajar a Japón, específicamente a Tokio, y que una vez que llegan a Tokio, el empleador o la empleadora les retiene sus documentos para que justo no puedan moverse del país a fin de cumplir con los contratos laborales que se hicieron. La exportación de enfermeras y enfermeros de Filipinas a Italia, a Estados Unidos, y que reciben un salario como trainers y no propiamente como profesionales de la salud. Entonces, digo, esto no es en el albergue porque no estamos en Filipinas, pero son situaciones que a nivel internacional sí se están suscitando, ¿no? La mayoría de la gente que llega aquí al albergue con este tipo de características que mencionaba Berenice en términos de investigación, pues buscan más bien llegar a los Estados Unidos, no son llevados por las empresas, no son llevados por una persona, digamos, que favorezca, ¿no?, el tráfico de personas con fines de explotación laboral. Sin embargo, si hay personas, justamente ayer platicaba con un chico de Honduras, digo, lamentablemente es como la población más alta que circula por los flujos, por las rutas migratorias.
Algo nos dice el que los dos lo estén mencionando, ¿no?
Y me decía, es que, o sea, tengo trabajo, pero no tengo salario. El trabajo es a cambio de tener un espacio donde dormir y la comida. Y yo le decía, ¿y qué haces cuando necesitas ropa, cuando quieres ir al cine, cuando quieres comerte un helado? Dice,
una medicina.
Pues me aguanto, o una medicina. Pues me aguanto porque no, o sea, a fin de no dormir en la calle en este momento, tengo que aceptar esta situación. Y esa es una... es una situación de explotación laboral, ¿no? Lo que mencionaba Luis hace poco también, donde hay amenazas, donde hay coerción, donde hay hostigamiento, pues aparte no es solamente la explotación laboral, es también una situación de tratos inhumanos. Digo, habitaciones con hacinamiento de personas, eso ya raya un poquito más en el tema también de la tortura, ¿no?
Sí, sí, es bastante complejo en términos de no solamente estamos hablando de lo que legalmente se puede considerar una explotación laboral. Aquí hay cosas que están pasando, aunque legalmente no entren en la tipificación, son explotaciones. Eva, nos decías.
Sí, quisiera preguntarle a Berenice también desde el lado de investigación. Ayer en la mañana en CBC Noticias escuchaba acá en Toronto que hablaban sobre la migración desde Sudamérica hasta Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Entonces, ahora una nueva frontera que es crítica es el tapón del Darién, que es la selva húmeda, que es la frontera entre Colombia y Panamá. Y mencionaban algunos datos. Estaban hablando de 25,000 personas que están pasando. Es el cálculo que ellos tienen han pasado durante este año. Solo durante este año, 25,000 personas, estamos hablando de menos de 3 meses. Y hablaban el año pasado con un altísimo flujo de población venezolana, incluso haitianos y cubanos que bajan hasta Ecuador y Colombia para pasar el tapón. Son unas cosas que uno dice, pero a ver, no, son incomprensibles, digamos, en una lógica, la lógica que yo manejo al menos. Pero también africanos y asiáticos, y este año hablaban de un altísimo flujo, ya no venezolanos en 2021 y 2022, que fue el altísimo flujo, atravesando el tapón del Darién para llegar a Centroamérica y subir hacia Estados Unidos y Canadá, sino este año hablaban de asiáticos, sobre un 80% ya hablaban de población asiática viajando a Ecuador y a Colombia para atravesar y cruzar esas fronteras. ¿Ustedes tienen información desde la investigación que hacen en las casas de paso? ¿Ustedes cómo están recibiendo estas poblaciones? Asiáticos, africanos, ya estamos hablando de fuera de América Latina, gente.
Ya desde hace varios años por aquí, por Saltillo, pasa gente de África, gente de Asia, pero ha sido mínimo. Mucha de la migración que tenemos de personas que llegan a Saltillo es migración que viene a trabajar, traído directamente por las empresas, y que a partir de ahí se van jalando las otras comunidades que van también colaborando en las empresas. Pero vamos, sería una migración distinta a la que estamos hablando. La mayor población que recibimos por esta parte del norte es justamente la migración centroamericana, que se concentra y que pasa para este lado noreste de México. Por lo general, la migración que va de África o de Asia va más cargado hacia lo que es el noroeste, Tijuana, Ciudad Juárez. Por allá son los flujos que más constantemente se ven de personas que provienen de otros continentes.
Les quiero invitar a todos a que participen en la siguiente pregunta. Nada más recordarle a nuestra audiencia que estamos en el segundo programa de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, y la edición de este episodio es acerca de la trata de personas con fines de explotación laboral. Si tienen preguntas, si tienen comentarios para este o el programa de la semana del mes entrante, donde vamos a abordar el mismo tema, les invitamos a comunicarse a nuestro WhatsApp al 416-577-0228 o a dejarnos también un email si es que quisieran compartir alguna historia un poco más profunda. Lo pueden enviar a info@chha1610am. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Nos va quedando poco tiempo y pues muchas cosas quedan sobre el tintero para entender bien cómo funciona, cómo opera la trata de personas, y pudimos dar como acercamientos grandes y a entender a través de sus ejemplos cómo opera. Pero algo importante también es entender qué podemos hacer para prevenirlo. Entonces quisiera pedirles a los tres que nos compartan algunas banderas rojas o algunas consejos con los cuales las personas puedan alertar que están, que podrían ser víctimas de una red de trata. Podemos empezar tal vez con José Luis, si les parece bien. Uy, me toman la lección, dice José Luis.
Bueno, en México es como muy anecdótico, ¿no? Pero cuando salen estas vacantes de tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, disponibilidad de horarios, esa ya es una alerta de que pues me van a explotar, ¿sí? Pero pues a veces también la necesidad de la gente pues la hace colocarse en ese tipo de situaciones. Nosotros aquí en una pequeño ejercicio de prevenir este tipo de situaciones, sí les comentamos a la gente que llega al albergue que el tiempo extra se paga doble aunque no tengan un contrato laboral, que si el empleador le pide quedarse más tiempo, pues tiene que ser con el pago necesario. Estamos pidiendo, ahorita lo que nosotros pedimos es que los empleadores que llevan gente paguen mínimo 250, que está un poquito arriba del salario mínimo para Saltillo, son como 45 pesos más. Uh-huh. Y sobre todo que no rebasen las 8 horas de trabajo. Obviamente las 8 horas cuentan pues en México todavía a partir de que se llega al lugar de trabajo, ¿no? Creo que también es necesario que las personas en contexto de movilidad sepan a dónde acercarse si hay una situación de retención de salarios, de retención de documentos, que aquí en Saltillo ya se dieron 2 casos, uh-huh, donde empresas de seguridad privada le retuvieron documentos de identidad a una persona de El Salvador y a una mujer de Nicaragua. Entonces, todas esas situaciones las pasamos al área jurídica, pero creo que sí son elementos que se deben tener en cuenta, ¿no? El hecho de, porque también se da una situación de te doy vivienda, no pagas servicios, te doy la comida, pero te voy a pagar menos. Entonces, claro, ahí es donde siempre alertamos a la gente. Ok, pues digamos como ¿cómo decirlo? El plus que el empleador le ofrece de vivienda, servicios y alimentos, eso debe ser independientemente de su salario. Porque muchas veces dicen, te lo voy a dar,
y no es negociable.
No, lo voy a descontar, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que esa es una súper bandera roja para la gente cuando está en una situación que no tiene documentos para trabajar en México.
Por lo menos que sepan que la ley no ampara lo que ese, claro, tipo de explotación. Sí, sí, sí. Creo que a veces cuando comparamos la realidad con lo que pasa se vuelve muy difícil, pero tal vez la información misma ya sea un buen paso en pro de los derechos que esperamos que la gente lo pueda conocer. ¿Qué tal si nos cuenta Luis esas 3 banderas o esas listitas pequeñas de banderas que pueda ofrecer como parte de la ayuda para las personas?
Muy parecido a lo que José Luis acaba de mencionar, muy parecido. Yo le agregaría solamente a lo que mencionó José Luis, qué casualidad, pero se cruza el fenómeno, es muy semejante. Pareciera ser que el problema de justicia social y de inequidades y pobreza se da a diversos niveles, pero se da igual en cualquier lugar del mundo, porque aquí también existen los lugares con la pobreza, pero no se percibe, ¿no? Yo diría que cuando hay propaganda vendiendo la ilusión de que esto es un paraíso, de que se va a ganar más, sí, efectivamente se gana más por el costo del dinero, pero también se paga más. No se le advierte a la gente que la renta es astronómicamente costosa, que la comida y el transporte es astronómicamente costoso. Entonces, cuando se le da solamente una parte de la información que va a ganar más y la persona se viene con esa ilusión, después se topa con la realidad de que efectivamente gana un poquitico más, pero paga tremendamente mucho más de lo que pagaba antes. O sea que hay un desbalance. Lo otro es las redes sociales. Cuando la información se da a través de Facebook, por ejemplo, y esas redes de esa manera, creando como esos engaños colectivos, sin que haya, digamos, una oficina en un lugar concreto que se le pueda hacer seguimiento, sino que todo es como en el aire, ¿no? Como en la nube. Esa es otra señal que muy a menudo se da. Hemos encontrado muchos casos de propaganda que es a través de las redes sociales y que después simplemente desaparece. pero la gente ya ha pagado el dinero para venir. Y también, incluso, me gustó mucho lo que planteó Berenice antes sobre desde el punto de vista investigativo, el tema de la pobreza y las inequidades, pero quería mencionar que también estudiantes internacionales, hay estudiantes que vienen de clase media, incluso media alta, porque he conocido casos, y vienen sus padres en la angustia de ofrecerles un futuro mejor a sus hijos, les financian la venida a Canadá. Y hay colegios de garaje aquí también en Canadá. Hay, entre más rimbombante sea el nombre, internacional, no sé qué cosa, ya ahí comienzas a sospechar, más alerta. Y conocí un caso de tres estudiantes, todas ellas de clase media, media alta, y dos de ellas expresamente no querían decir absolutamente nada porque no querían que sus amistades y sus padres conocieran lo que les había sucedido aquí en Canadá. Una de ellas tuvo harassment sexual y los abusos y la discriminación y todo lo que sufrieron, pero por venir de una categoría social no querían que eso se ventilara, no querían denuncia, y pagaron una cifra astronómica para un colegio que no les exigía inglés, lo cual es muy sospechoso que en Canadá un colegio no te exige inglés cuando lo primero que te exigen es nivel 7 u 8 de inglés para comenzar. Uh-huh. Pero este colegio no, vénganse, o sea, como dicen aquí, easy peasy, como muy fácil. Uh-huh. Eso ya es muy sospechoso. Alegre. Que ahí hay algo, hay gato encerrado.
Vamos a tener un programa sobre estudiantes internacionales, ahí entonces de pronto te fichamos, Luis.
Bueno, los temas son diversos, ¿no? Nos queda poquito tiempo, no quiero perder las banderas que nos pueda compartir también Berenice.
Bueno, aquí más que nada sería como sumar a lo que tenemos que estar muy pendiente en lo personal. Digitalizar todos los documentos, tener siempre, aprenderse los números de teléfono, que es algo que ya desafortunadamente no hacemos por la facilidad del celular. Entonces, aprendernos los números de teléfono, tener un contacto que pueda saber y que nos pueda ir acompañando en el transcurso del viaje, y a quien le podamos contar abiertamente lo que está sucediendo para, en caso de algo, poder tener alguna ayuda externa para poder salir de estos círculos de trata. Entonces, digo, esta parte de que lo más sencillo tiene que llamarnos mucho la atención, cuanto más facilidades haya, tiene que llamar mucho la atención. Y yo sé y entiendo perfectamente bien que hay momentos en la vida en donde estamos ante una situación de mucha desesperación, pero es importante hacer redes, platicar los proyectos, socializar las decisiones que se van tomando, porque en la medida en que más se socialicen, más vamos a poder saber si alguien más ya experimentó una situación igual, una situación parecida, y eso nos puede dar todavía más luces sobre las decisiones que se van tomando. Este tipo de programas que llega a diferentes países y que permite compartir la experiencia desde lugares del mundo distinto, creo que va a ayudar mucho para que las personas puedan estar al pendiente de todas estas banderas y tomar las mejores decisiones para su vida, no de manera tan forzada, sino de una manera consciente. Entonces, cuando se toma esa decisión, pues esta parte de digitalizar documentos, estar al pendiente de las condiciones. Recordemos que muchas ocasiones quienes violentan son sumamente amables y nos hablan de bajarnos el cielo, la luna y las estrellas, y enamoran y endulzan el oído. Entonces, tener una mente muy fría para saber hacia dónde van encauzados los proyectos que vamos a tomar.
En Colombia decimos: de eso tan bueno no dan tanto.
Que esa será la frase con la que terminemos ahora. Eva, ¿por qué la importancia de hablar de esto?
Daniela, porque nos hemos dado cuenta en los programas que hicimos el año pasado que estamos llevando la palabra aquí dentro de Canadá, pero la gente ya cuando ha llegado aquí ha caído en el problema, está siendo víctima o ha sido víctima. Por eso estamos tratando de llevar este mensaje y esta información más allá. Si el problema atraviesa fronteras, era la solución también. Esas ofertas de $7,000 sin, lo veía este fin de semana en Facebook, $7,000 y no se requiere ningún tipo de experiencia. A ver, y tienen redes aquí en Canadá, si vienen para Canadá o tienen redes en Estados Unidos, ahí entonces están latinos en Canadá, colombianos y no sé qué, mexicanos, averigüen, pregunten por ahí, ya que se informan por las redes sociales para caer también para hacer las preguntas y para advertir. La idea es que nos apoyemos entre todos y prevengamos al máximo.
Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Berenice, que nos acompaña desde México. José Luis desde México. Luis Alberto Mata desde aquí, Canadá. Eva Rodríguez, que me acompaña como anfitriona de este programa. No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Les agradecemos su participación, igual que a las radios que nos han acompañado, a la red AMAR, a Radio Progreso desde Honduras, a Radio Internacional Estéreo desde Ipiales, a la Radio Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo también, y al Radio Oriente Estéreo, que nos acompañó desde Cali. Muchísimas gracias. En un mes más, volvemos a abordar el tema No hay trato con la trata. Compromiso de todas y todos. Muchísimas gracias. Nos quedamos en CHHA 1610 AM. Un abrazo. Mi nombre es Daniela León.